AM1320 San Juan, WKJB 710 Mayagüez, WDEP 1490 Ponce, WKFE 1550 Yauco, WLEY 1080 Cayey, WGDL 1200 Lares, WLRP 1460 San Sebastián, WDNO 960 Quebradillas Camuy. Radio Isla 1320. Somos parte por un Puerto Rico inclusivo, un programa dirigido a divulgar y promover los derechos humanos que le asisten al estudiantado de educación especial, personas con necesidades especiales y sus familiares. Escúchenos este y todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por la estación donde cabemos todos, Radio Isla 1320. Somos parte por un Puerto Rico inclusivo. Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa.
Somos parte de ti, Puerto Rico, somos parte de la sociedad y queremos un mundo inclusivo más allá de dejarnos atrás.
Aunque sea diferente, te digo, también hoy quisiera aportar, trabajar por un Puerto Rico que podamos todos mejorar.
Somos parte de ti, Puerto Rico.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo, programa producido por el Programa de Apoyo a la Comunidad en Materia de Educación Especial PRACE de la Universidad Sagrado Corazón. Estaremos con ustedes todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por Radio Isla 1320. Y si tiene internet, puede vernos y escucharnos a través de radioisla1320.com. Muy buenas tardes, les saluda Melanie Pérez Rivera.
Sí, buenas tardes, y hoy estoy en sustitución de Sandra Rodríguez. Mi nombre es Ginette, bienvenidos a nuestros programas. Hoy tenemos un programa muy interesante para todo el público sobre una alianza muy especial que se ha dado en Puerto Rico, que es entre el Museo de Arte de Puerto Rico y el Consejo Estatal de Deficiencia de Desarrollo. Vamos a comenzar, ¿verdad?, hablando sobre cómo surge esta alianza. Tenemos aquí a la señora Dorín Colón, del Museo de Arte de Puerto Rico.
Hola, saludos, buenas tardes. Aquí contenta de estar con ustedes y los invitados de la tarde. El Museo de Arte de Puerto Rico se fundó en el 2000, y antes de que se fundara, ya yo tenía la encomienda de ser la responsable de desarrollar lo que es los servicios y los programas públicos. Por ende, esta encomienda tan bonita me obligaba a mí como ciudadano, como educadora y como futura fundadora de los programas públicos, el hacerme responsable en aprender cómo atender públicos diversos, en particular personas con necesidades, para lo cual yo no tenía ninguna formación. Mi formación ha sido historia del arte, mi formación ha sido conservación científica de obras de arte, mi especialidad ha sido los idiomas, pero no es el servicio a personas con necesidades especiales. Pero como mi trabajo que se vislumbraba era el más hermoso que hay sobre el planeta, pues yo quería saber bien servir. Así que entonces empecé a hacer consultas en distintos lugares en Puerto Rico, particularmente en el área de San Juan, donde resido hace unos cuantos años, porque soy buena o mala ponceña, no sé cuál de las dos, pero aquí uno dice que es de Ponce y ya eso es algo feo, ¿verdad? Así que no sé qué dicen que lo de Ponce es Ponce, ¿verdad? Pero no es cierto, hay gente de Ponce, bien buena gente como yo, ¿verdad? Así que a juzgar por mí mismo, pues sé que hay gente buena gente. Entonces fuimos a la biblioteca para ciegos en la IUPI, fuimos a OPI, no conocíamos al Consejo Estatal sobre Deficiencia en el Desarrollo. Quien me hace a mí consciente de esa organización se llama Javier Sala. Javier Sala es un empleado de Recreación y Deportes, a quien conozco en el 2001 con motivo de Roberto Clemente. Roberto Clemente fue un tema y una exhibición que se montó en USAID de Puerto Rico en 2001, y como yo no sé absolutamente nada de deporte, más allá de saber que esto es un bate, esto es una bola, esto es una bola de baloncesto, es una bola de balompié, esto es una bola de pelota, pues nada más. Y eso me hacía una persona totalmente irresponsable si yo no me preocupaba por buscar lo que significaba atender diversos públicos. Así que Javier entonces me introduce a lo que es el Consejo Estatal sobre Deficiencia en el Desarrollo.
Ah, pues mire, ya que estamos mencionando el Consejo y posiblemente a muchas personas les pase lo mismo, tenemos aquí al director del Consejo Estatal para que nos explique qué es ese Consejo Estatal de Desarrollo de Deficiencia.
Sí, buenas tardes. David Cruz, el director ejecutivo del Consejo Estatal sobre Deficiencia en el Desarrollo. El Consejo es creado por ley federal en los 50 estados de los Estados Unidos y sus territorios. En 1971 se establece en Puerto Rico, ya al haber ley federal, pues requería que cada gobernador hiciera lo propio, órdenes ejecutivas o legislación. Se establece adscrito al Departamento de Salud por orden ejecutiva de entonces el gobernador don Luis A. Ferré. Y luego en 1997 se transfiere por orden ejecutiva del gobernador Pedro Rosselló a la Junta de Planificación. El Consejo está compuesto por 30 miembros, de los cuales 18 o el 60% por ley federal son personas con deficiencias en el desarrollo, sus padres o representantes. Los otros 12 miembros están compuestos por 11 agencias del gobierno, incluyendo la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos y el Centro de Excelencia Universitaria sobre Deficiencias en el Desarrollo, que son parte de la misma ley federal del Consejo, y una entidad privada. El Consejo da fondos a entidades públicas y privadas en el área de deficiencias en el desarrollo. Tenemos 1.7 millones al año para otorgar en grants, y así es que surge que el museo radica una propuesta ante el Consejo, la mayoría de los concejales la aprueban, comienza el proceso de contratación y ahora en enero de este año se firma el contrato de este proyecto de inclusión de personas ciegas y sordas en las actividades del museo.
Ay, pues que muy bien. Entonces vamos a explicar entonces cuáles son las metas y qué propósito tiene esta alianza para el público del pueblo de Puerto Rico.
Vuelvo y traigo el tema de la fundación del museo, donde desde que inaugura el museo hemos tenido a bien ofrecer servicios a visitantes ciegos, a visitantes sordos y a visitantes con distintas condiciones y condiciones múltiples. Y entonces hemos ido adquiriendo una serie de experiencias a lo largo de los años, y entonces aproximadamente en el 2003, no recuerdo exactamente, tenemos a bien conocer a Luis Felipe Pasalagua, que está con nosotros aquí esta tarde. Y entonces Luis Felipe se convierte de alguna manera en nuestro asesor y en nuestro gran amigo, y es a través de él que entonces empezamos en realidad a ampliar lo que son los servicios para los ciegos principalmente, y en paralelo a eso vamos adquiriendo otras experiencias con Ada Hernández del Departamento de Educación de Puerto Rico con los sordos. Y entonces en el interín igualmente nos asociamos a una organización en Estados Unidos que se llama Art Education for the Blind, donde nosotros nos comprometemos que anualmente vamos a preparar una programación y la vamos a promover al mundo entero a través de esa organización que es Art Education for the Blind. Entonces, básicamente vamos cogiendo experiencia para sentirnos en confianza, para acercarnos al Consejo, porque tú no vas a ir al Consejo con las manos vacías, ya tienes que llevar una cartera de experiencia, tienes que llevar ya unas evaluaciones de unos servicios, y por ende, entonces, es que hace 3 años atrás abordamos por primera vez a esta organización para dejarles saber quiénes éramos, qué nos gustaría hacer y cómo lo íbamos a hacer. Entonces, pues, como dice el director ejecutivo de la organización, pues entonces hay unos blancos que llenar, hay unos formularios, etcétera, y entonces se desarrolla una programación que principalmente va encaminada a 3 puntos. Número uno, desarrollar mayores recorridos sensoriales en el museo, donde vamos a, en realidad, ampliar la multisensorialidad para los visitantes regulares que van a ser atinados igualmente a las personas ciegas y con distintas necesidades. Es decir, que lo que estamos es mejorando el servicio en general, haciéndolo inclusivo. Así que para convertirnos en un mejor museo y convertirnos en una institución donde la misión educativa se va a atender con el gran sentido de equidad y de justicia. Es decir, que entonces vamos a ofrecer recorridos multisensoriales a sobre 400 personas, que es auspiciado por el Consejo, en grupos de 10, es decir, que estamos coordinando 40 recorridos para personas con necesidades especiales y programas regulares, pues las personas regulares, y entonces, pero todo eso hay que hacerlo con orden y gradualmente te iré diciendo cómo hacerlo, cómo reservar, etcétera. Los otros proyectos son Luis Felipe Pasalacua, que es artista, es un excelente educador, es un hombre de gran, no sé, lo tengo aquí delante, y la verdad, ciertamente le puedo confesar pues toda mi admiración y todo mi respeto, porque es un excelente educador. Hemos ofrecido este curso antes, pero ahora vamos a ofrecer nuevamente un curso que se llama Manos que Miran, y es un curso deslumbrantemente interesante, donde se enseña arte figurativo a personas ciegas, siendo él ciego a su vez. Así que para uno poder lograr el producto artístico y creativo que ya yo sé que él es capaz, sinceramente hay que ser un excelente educador. Luego también vamos a ofrecer un curso para sordos con intérpretes de lenguaje de señas, pero eso puede parecer nada común o algo totalmente común, y es con música. Es decir, que vamos a introducir a los sordos al ritmo de la música, del baile, de la bomba, la música y el baile, ambos mediante recursos que hemos aprendido en el interín, cómo los sordos pueden percibir mediante vibración la música. Tendremos música en vivo con el propósito, igualmente con el escultor Melquíades Rosario, para que aprendan a hacer esculturas figurativas plasmando básicamente la esencia del ritmo y del son de la plena, de la bomba, perdón.
Pues qué interesante, y de hecho quería felicitar al museo y al consejo por esta iniciativa, porque fíjese lo que hemos escuchado, aquí es un proceso de inclusión. Aquí va a haber unos talleres para personas con necesidades especiales y no va a ser esta otra visión antigua que se ha practicado en Puerto Rico.
De segregar, ¿no?
De segregar,
aparte.
Exacto.
Esto, no, aquí estamos de igual a igual.
Igual. Esto es un proyecto de una iniciativa de verdad, mis respetos para ella, muy especial.
Lo importante aquí también es que es libre de costo.
Exacto. Lo importante, ¿verdad?, que el público escuche que esta oportunidad es libre de costo para todas las personas que deseen participar. Vamos a hablar más adelante, nos vamos a centrar en lo que son los talleres y daremos la información de todo lo los cursos y todo lo que el museo ha tenido que hacer y preparar para este proyecto.
Bueno, y no se retiren, que regresamos luego de esta pausa y seguiremos una entrevista con Luis Felipe Pasalacua. Gracias.
El Museo de Arte de Puerto Rico, con el apoyo del Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, se complacen en ofrecer libre de costo dos talleres de escultura, Manos que Miran, para ciegos y público en general, y Expresión Corporal en Barro, para sordos y público en general, de 12 años en adelante, comenzando el 16 de agosto. Para matrícula e información, llama al 787-797-6277, extensión 2269. La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Impedidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate, 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, el conocimiento a tu alcance.
¿Necesitas un alivio? Respiro es la alternativa para ti. Ofrecemos servicios de asistencia especializada a personas con necesidades especiales. Nuestro personal, altamente cualificado y debidamente certificado, brinda el servicio que necesita con responsabilidad y amor. 7 días a la semana, 24 horas al día. Llama a Respiro al 787-312-9134 o 787-312-4333. La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasitos, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210.
El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, INIPRODE, de la Universidad del Sagrado Corazón y su Programa de Apoyo a la Comunidad en Materia de Educación Especial, PRACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. PRACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo porque el apoyo es vital.
Controlar los equipos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-6035 o al TTY 754-8034. Para Recurso con sentido.
Bueno, y continuamos en Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo. Queremos recordarles que pueden participar del programa llamando al 787-292-1703 si es en el área metro. Y si no es así, pueden llamar libre de costo al 787-457-1320. Bueno, ahora tenemos la dicha y el placer de dialogar con el profesor Luis Felipe Pasalacqua, un distinguido escultor puertorriqueño. Buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes a todos. Contentísimo de estar aquí compartiendo con ustedes, con el público, con Dorín, con David. Es tremenda compañía en la que me encuentro.
Bueno, profesor, queríamos ya, ¿verdad?, entrar un poquito más de lleno sobre los talleres Manos que Ven y Escultura Corporal en Barro. Cuéntanos un poco, descríbanos estos talleres, ¿en qué consisten?
Bueno, estos talleres nacen cuando, antes de yo quedarme ciego, yo era ilustrador médico, me quedo ciego, regreso a Puerto Rico, vivía en Estados Unidos, y luego del trauma de haberme quedado ciego, decido seguir siendo artista. Estaba en el campo de la escultura e ingreso a la Escuela de Artes Plásticas, una escuela de artes visuales, el primer ciego en toda la historia de una escuela de artes visuales, iba a haber un ciego, ¿verdad? Y comencé a aprender escultura y todo lo que aprendí era desde la perspectiva del vidente. Obviamente, al ser el único escultor ciego, pues no había la experiencia, ¿verdad?, de tener un individuo creando desde su perspectiva. Así que cuando termino en Artes Plásticas en el 2000 y comienzo el proceso profesional, poco a poco el artista ciego comenzó a desplazar al artista vidente que hay en mí y comencé a crear de mi verdadera realidad. Para mí, un verdadero artista tiene que crear desde su perspectiva, desde su realidad y no de la realidad de otros. Y comencé a buscar la manera de yo poder expresar lo que quería decir a través de la escultura desde mi perspectiva como de la ceguera, del ciego. Y inventé mi propia técnica y mi propio método. Luego conocí a Dorín en una actividad en el museo. Me integré al museo porque me di cuenta de la necesidad que hay de que el arte llegue a las personas no videntes. Normalmente la persona, la comunidad no vidente, no se asocia a las artes plásticas, especialmente a los museos, porque siempre había, uno siempre escuchaba, se mira y no se toca, y si no, no puede ver y no puede tocar, entonces, pues, ¿para qué me voy a envolver?
Exacto.
Y comenzamos entonces un proceso de cómo hacer este museo que es la primera vez que se hizo en Puerto Rico. Dorin aquí ha sido la titana y la punta de lanza en abrir esta hermosa puerta de las artes plásticas a la comunidad no vidente. Empezamos a crear actividades y buscar la manera de cómo hacer que este público, ¿verdad?, especial, pues se diese cuenta de que el museo también era su casa, como es la casa de todos los puertorriqueños y las personas que nos visitan también. Y comenzó este proceso de crear programas, y llegó un momento en que se nos ocurrió pues dar unos talleres. En estos talleres se crea, son integrados, hay personas no videntes y hay personas videntes. También he tenido también personas con otros tipos de discapacidades en el taller. Y vamos, pero lo que tenemos en común todos es que vamos a crear desde la perspectiva táctil, desde la perspectiva del ciego. Y entonces, en este curso pensamos, yo apago las luces. Al principio tocamos una música para explorar lo que son las emociones que nacen de la música, porque generalmente una inspiración llega a base de una emoción y después una idea. Les enseño cómo el artista pasa de la emoción a la idea en la oscuridad, preguntándole qué sienten, etcétera, etcétera, porque hay personas videntes, por eso apago las luces. Y luego pasamos a hacer un rostro, donde para poder entender cómo un rostro funciona en escultura, y sin poder ver un rostro, tenemos que aprender la anatomía, cómo es que el músculo de la cara, del rostro, funciona para poder lograr una expresión. Estas esculturas yo les pido que sean con una expresión, son expresionistas, precisamente para que ellos puedan explorar el poder materializar a través de las manos pues una emoción. Y utilizamos un medio que se llama porcelanicrón. Ellos construyen el armazón, ellos hacen y amasan el medio, se estudia la anatomía, se plasma los músculos del rostro, se le coloca piel, luego se dan colores y ya se acaba con un collage.
Wow, increíble, increíble. Estos talleres, ¿esta es la primera vez que se imparten o ya se han dado?
No, se han dado antes. De hecho, tuvimos una exposición maravillosa en noviembre del año 2008. Fueron 12 piezas las que también se presentaron. Y el estudiante más jovencito en aquel momento tenía 11 años y era vidente. Y el ya más adulto tenía 77 y era no vidente. Y las esculturas fueron unas esculturas maravillosas donde ellos demostraron su personalidad, porque yo trato de no imponerme, yo trato de que cada persona busque la manera de expresar lo que son, ¿verdad?, desde el punto de vista táctil. Así que resultan con esculturas bien diversas, gozamos muchísimo, uno se ríe muchísimo. Tú mezclas en cualquier lugar más de tres ciegos, ya eso es un desorden, un relajo bien grande. Así que siempre gozamos muchísimo, pero aprenden muchísimo.
Sí, le iba a preguntar, ¿cómo es esa atmósfera cuando tienes compartiendo el mismo lugar en inclusión personas con alguna necesidad especial y personas corrientes?
Es maravilloso porque generalmente los que más se me acercan son los videntes, y dándome las gracias por la oportunidad de cómo la experiencia de compartir con estas personas ciegas creando una escultura desde el punto de vista táctil ha enriquecido su vida, amplía sus horizontes. O sea, generalmente la integración es un camino de dos direcciones. O sea, no solamente se pide o se debe la persona con discapacidad integrarse al colectivo social mayoritario, sino que debe ser a la inversa también. O sea, nosotros desde nuestra realidad, que es una realidad tan válida como la realidad de una persona que ve, pues damos la bienvenida a que las personas que tienen ese maravilloso don de la vista se integren y exploren esta distinta realidad. Y es como cuando tú visitas otro país y tú quedas maravillado con las bellezas y la cultura y todo eso que tú descubres en ese país, llegas todo emocionado de tus vacaciones y cuentas las cosas buenas y las cosas menos buenas que han pasado. Pues lo mismo sucede con las personas, y a la persona vidente le da confianza en que también ellos pueden hacer, que pueden compartir libremente, pero más se benefician, fíjate, los que no tienen impedimento cuando interactúan con una persona con impedimento.
Yo quería observar, si me permite, sí, destacar lo que decía Luis Felipe, que había un nene de 11 años, ahora mismo se me olvida el nombre, bendito del
Pablo chico. Santiago.
Ay, Pablito. Y entonces, don Hugo, que era el mayor, ¿verdad? Y entonces, lo interesante, como menciona Luis Felipe, son esculturas expresionistas. Y eso quiere decir que son muy expresivas, y te puedo decir que yo como vidente, ¿verdad?, quedé totalmente deslumbrada porque tenía estos rostros muy, muy expresivas, es la palabra, por supuesto. Y entonces lo mismo tenías cabezas cuyos cabellos eran clavos de cemento, pero exquisitamente ubicado, ¿sabes? Muy, muy adecuado para cualquier exhibición de arte expresivo y arte expresionista. Tenía el de Pablito, estaba encima de una patineta que la animaba. Sí. El otro tenía gafas porque también estaba el yudoka, ahora digo yo, quizás el señor David Cruz me puede aclarar aquí, un yudoka jovencito que era estudiante de la UPI, sí, que tenía rezago visual, tremendo, hicieron unos trabajos, pero ese era con una gorra rasta, con gafas bien fiebrúas, sí, en fin, fantásticas.
Sí.
Todos integrados, que es lo importante.
Sí, sí, sí. Así que en el interín, pues.
Y ahora, a lo mejor Luis nos podía decir, vamos a tener tour guides, ¿verdad? En el proyecto.
Sí, mira, de eso mismo estamos hablando. Tenemos en llamada, tenemos en la línea, a ver si nos pasan a Lili Guzmán.
Ay, qué bueno. Sí, Lilia.
Aló, ¿me escuchan?
Hola, ¿qué tal? Está en Somos Parte, ya está al aire, ¿qué tal?
Muchas gracias por invitarme al programa.
Mire, usted es guía ahora mismo del Museo de Arte de Puerto Rico.
Sí, yo soy docente del Museo de Arte de Puerto Rico. Llevo dos años como docente.
Saludos, Lilian. Le habla Sandra Rodríguez. Y gracias a... Bienvenidos a los invitados que tenemos en el programa. Yo soy una de las moderadoras y gracias a Ginette por sustituirme en el tiempo que me tardó en llegar.
Buenas
Pido
tardes.
Pido excusa a todos, ¿verdad? Lilian, una de las cosas que me impresionó al hablar contigo para prepararnos para esta entrevista es que tu trabajo es voluntario. Los trabajos de las personas que guían los recorridos son voluntarios. Me gustaría saber a ti como voluntaria, ¿qué te movió a acercarte al museo?
Mira, toda la vida a mí me ha gustado mucho el arte y especialmente la creatividad de los artistas. Dorín Colón llevaba 10 años detrás de mí para que yo... a ayudarla en el museo y por razones, por motivos familiares no había podido recibir la oportunidad. Ya cuando mis hijos salieron del nido, pues tuve el tiempo y el espacio para dedicarle tiempo al museo. Comencé en el museo en varias tareas porque no sabía qué función iba a ser dentro del museo. Comencé archivando o trabajando en promoción para el museo, pero siempre admiraba la función que llevaban a cabo las docentes dentro del museo.
Cuéntanos de eso, Lilian, ¿qué es lo que hace un docente o una docente en el museo ahora que tú estás participando? Pues,
la docente es una educadora, ¿verdad? Es el primer contacto del público con el museo y esa educadora se tiene que preparar para poderles explicar y crear este diálogo con los visitantes entre la obra de arte y ellos. Así, yo no tenía la formación dentro del arte y nada, me di a la tarea de ponerme a estudiar. Me matriculé en un taller que ofreció el museo que se llamaba Reto de los Museos del Siglo XXI. Y el Departamento de Educación del Museo me ha dado todas las herramientas necesarias, como charlas de artistas, películas, talleres de arte, charlas con historiadores y académicos de arte. Cuentan con un centro de investigación que me sirve como centro de estudio. Y a través de todo esto, pues, me estoy formando y, pues, hoy en día soy docente del museo.
Okay, Lilian, te pido que no te retires, que esperes en el teléfono para continuar hablando contigo luego de la pausa que tenemos a continuación.
El Museo de Arte de Puerto Rico, con el apoyo del Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, se complacen en ofrecer libre de costo dos talleres de escultura, Manos que Miran, para ciegos y público en general, y Expresión Corporal en Barro, para sordos y público en general, de 12 años en adelante, comenzando el 16 de agosto. Para matrícula e información, llama al 787-797-6277, extensión 2269. La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Impedidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos. El conocimiento a tu alcance.
¿Necesitas un alivio? Respiro es la alternativa para ti. Ofrecemos servicios de asistencia especializada a personas con necesidades especiales. Nuestro personal, altamente cualificado y debidamente certificado, brinda el servicio que necesita con responsabilidad y amor. 7 días a la semana, 24 horas al día. Llama a Respiro al 787-312-9134 o 787-312-4333.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasitos, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210. El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, INIPRODE, de la Universidad del Sagrado Corazón y su Programa de Apoyo a la Comunidad en Materia de Educación Especial, PRACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. PRACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo porque el apoyo es vital.
Controlar los equipos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-6035 o al TTY 754-8034. Para recurso con sentido.
Regreso a Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo. Tenemos en línea a Lilian Guzmán, que es una de las recursos que da docentes, que guía los recorridos tanto al interior del museo como en el jardín escultórico. Lilian, me gustaría que hablaras de esa experiencia de los recorridos para las personas, de los recorridos inclusivos. ¿Cómo son los mismos?
Mira, los recorridos que llevamos a cabo en el museo siempre los adaptamos a las necesidades y a las edades de cada uno de nuestros visitantes. O sea, que hay espacio para todo el mundo, no importa la discapacidad que pueda tener. El Departamento de Educación del museo me dio las herramientas y el entrenamiento para dar estos recorridos a personas ciegas o de residuo visual. Dentro de las herramientas que me ofrecieron fue la consultoría del artista Luis Felipe Pastalagua, que lo tienen ahí. Hola, Luis Felipe.
Hola Lili.
Yo también estoy aquí. Salúdame, Lili.
Ajá.
El Dorín.
El Dorín.
También a Dorín. Él me enseñó cómo manejar a las personas ciegas, ¿verdad? Y de cómo debía de llevar a cabo estos recorridos. Para darte un ejemplo, una persona que nunca ha manejado una persona ciega tiende a coger a la persona por la mano o por el brazo para conducirlo, ¿verdad? Y esto es una forma incorrecta. Lo primero que uno debe de hacer es preguntarle a la persona ciega si necesita asistencia. Y si ellos te dicen que sí, entonces tú ofreces el codo o el hombre, o el, perdón, el hombro, para que se apoye. Y eso, pues yo no lo sabía, fue a través de Luis Felipe que me lo enseñó. También,
Lilian, ajá, ¿y cómo tú haces como docente para poder que las personas no videntes tengan la experiencia del arte? Que, o sea, ¿qué herramientas tú usas? ¿Qué pasa en esos recorridos que permite a las personas no videntes participar de esas obras que están expuestas en el museo?
Ok, mira, estos recorridos hemos diseñado en el Departamento de Educación son táctiles y se llevan a cabo mayormente en el Jardín Botánico Escultórico. La persona ciega o con residuo visual tiene la oportunidad de caminar por el jardín y de tener varias experiencias sensoriales, no solamente del tacto. Cuando salen al jardín, lo primero que ellos escuchan son las cascadas del estanque, el sonido del agua. Yo tuve una visitante que tenía, que cuando oye la cascada dice que le traía grandes, gratos recuerdos, porque le recordaba cuando era niña que la llevaban a bañarse al río. Hay áreas en el jardín que están rodeadas de grandes árboles y ellos sienten el fresco que la sombra provee, ¿verdad? Y ellos me preguntan, ¿verdad? Si estamos rodeados de grandes árboles, que hasta por el sol, ¿verdad? Porque ellos sienten la sombra de los árboles. Hay otra área que se le conoce como el área perfumada. En esa área se encuentran los árboles ylang-ylang. Estos árboles echan una flor amarilla que perfuma el área. También se encuentra en esa área una pérgola que tiene una planta trepadora o enredadera que se conoce como jazmín de España, y también echa una flor blanca que perfuma el área. Y yo los conduzco hasta donde está la flor para que ellos puedan oler la intensidad de la fragancia, ¿verdad?, de los árboles. Luego es que llegamos al área de donde se encuentran las esculturas. En el jardín se encuentran 14 esculturas.
Exacto.
Estas 14 esculturas hacemos un escogido, ¿verdad?, que tengan fácil acceso. Una vez llegamos al área de la escultura, los ciegos pasan a tocar la obra, la escultura.
Qué bien.
Y luego yo les pregunto qué forma sintieron, y siempre me describen con exactitud la forma que tiene la escultura. Te tengo que confesar que en mi primer recorrido táctil, cuando ellos comenzaron a describirme la forma y lo que significaban para ellos como interpretación de la forma, se me aguaron los ojos, porque entendí en ese momento que realmente no existe impedimento, sino la falta de oportunidad para tener experiencias enriquecedoras.
Muchas gracias, Lilian, por compartir tu experiencia tan hermosa. Te agradecemos mucho que hayas participado en el programa. Estos recorridos realmente son, como decían ahorita, multisensoriales. O sea, no solamente se trata aquí de integrar el tacto, sino también, como por lo que nos decía Lilian, también integran el auditivo, los olores. O sea, que es una experiencia realmente multisensorial muy bonita.
Sandra, tú llegas al edificio y Luis Pasada, cuando está hablando conmigo, te describen las columnas, la fachada, el tipo de edificio que es. O sea, todo eso es parte, igual que los balaustres en las escaleras, las obras que van a ver, y Dorín puede hablar que estarían al relieve táctiles para ciegos. O sea, que uno usa otros sentidos para compensar por la pérdida de visión, y tienes el tour guide, tienes otras facilidades de este proyecto, también para sordos, que es parte del proyecto, que hace posible que las personas con algún tipo de impedimento se puedan integrar, incluidos en el proyecto del museo.
Qué magnífico. Yo espero que ahorita más adelante Darín hable sobre estas obras táctiles, que yo tuve la experiencia ayer de tocar una de ellas y fue tremendo. Adelante, Mela.
Bueno, queremos también mencionar que el profesor Luis Felipe es la persona que instruyó a Lilian, que fue la que acabamos de oír a través de la llamada telefónica. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, tal vez, de que desconoce, ¿verdad?, algunos detalles.
Bueno, es bien interesante porque la persona vidente no ve. Está más ciego que ciego. ¿Entiendes? Y no hace nada más que pregunte, nuestros radioescuchas pueden recordar en algún momento dado que han pedido instrucciones de cómo llegar a algún lugar y lo que le dicen, uno, es muy difícil que uno llegue, porque en realidad la gente le dice, no, porque te vas a encontrar un palo de mango y cuando tú llegas allá hay cinco palos de mango, o sea, etcétera, etcétera. Quiere decir que lo que es bien placentero para mí es cuando empezamos a hacer, a diseñar estos recorridos y los docentes empiezan a ver, de verdad a ver, y se empiezan. Hace poco estuve mencionando, dando la sugerencia, ¿verdad?, de que los recorridos deben recibirse a las personas ciegas en la plaza que está frente al museo, y rápidamente dar una descripción de la fachada externa del museo antes de entrar, porque nosotros en los recorridos lo que tratamos de hacer es explicar, ¿verdad?, al vidente lo que, al no vidente, lo que el ojo del vidente va viendo. Y si una persona vidente, cuando llega a la avenida allí de Diego y mira y ve la fachada del museo, pues mira, la persona no vidente debe tener la misma reacción, tener la oportunidad, tener la misma impresión, ese primer impacto que da cuando uno ve las columnas que están a la entrada del museo, etcétera, etcétera, los árboles que hay, etcétera. Y la parte arquitectónica del museo, este es un museo, un edificio histórico, y es muy hermoso. Pues parte del diseño es que a la arquitectura ser parte de las artes, ¿verdad? Una de las bellas artes. Cuando se va entrando, ellos van, a medida que van caminando por el museo, van describiendo elementos arquitectónicos del museo. El ciego va creando en su mente un mapa de dónde está, cómo se va moviendo, que es lo mismo que hace el vidente. El vidente va entrando y además de las obras de arte, ve las escaleras, ve las columnas internas, ve el atrio que mide como 60 pies de alto, me parece. Se va familiarizando con todas las distintas áreas del museo de una pieza a otra. Luego entonces vamos a la parte de las obras pictóricas que no son táctiles, se le da una descripción, no solamente en la parte histórica de la obra, sino entonces estas personas ya especializadas pues son en experiencia de cómo describirle el color a un ciego e ir describiendo los detalles que muchos de ellos no se han percatado hasta que la tienen que describir, ¿ves? Y así vamos al jardín, los sonidos de las aves, la sombra, el sol, el sonido del agua, el sonido de la brisa, todo diferentes tipos de sensaciones.
Y me preguntaré, esa cuestión de ¿qué elementos tal vez están utilizando para transmitir?
¿Perdón?
¿Qué elementos están utilizando para transmitir las emociones tal vez de un cuadro?
Bueno,
¿qué recomendaciones tal vez usted ha dado?
Por ejemplo, en el caso, hay muchas personas no videntes que han visto algún momento en su vida, se tienen el recuerdo, ¿verdad?, de lo que son los colores, en cosas amplias, como por ejemplo el azul del cielo, ¿no? Cuando uno se refiere a azul, tiene una referencia. Uh-huh. Pero hay otras como, por ejemplo, la referencia del calor, por ejemplo, la temperatura a una hornilla caliente, pues eso generalmente es rojo, ¿verdad? Sí. Y uno puede asociar los distintos elementos del cuadro, los colores, etcétera, en cuanto a sensaciones de ese tipo, porque te da una relación con la emoción que el artista ha querido plasmar, porque el vidente te para frente a un cuadro y el artista, a través de su destreza, ¿verdad?, no solamente te ha creado una imagen, ha plasmado una emoción, uh-huh, ¿verdad?, lo que el artista siente, lo que quiere decir. Eso es muy difícil de describir. Ahora, si tú usas otros tipos de elementos, ¿verdad?, la temperatura, todo el mundo sabe lo que se siente el sol un día bien caliente o mucho frío, o texturas ásperas como una lija, o una textura suave como la seda o la paja. O sea, tú vas asociando, porque esas sensaciones te va dando ese contacto con la emoción del artista, que unida entonces a la descripción, ya esto es una persona que está parada en el centro del cuadro, que si atrás hay una ventana, etcétera, etcétera, pues todo se complementa, ¿ves?
Sí, me parece genial esa cuestión de ir más allá, no tan solo, ¿verdad?, tal vez de una cuestión que le puedan hablar a la persona del hecho histórico nada más del cuadro, sino de que vivan y sientan.
Y es bien importante que las personas, esto, cuando tú desarrollas algo específicamente para la comunidad con impedimento, todo el público en general se beneficia. Porque cuando personas videntes cogen estos mismos tours, por decir así, ¿no?, estas mismas visitas guiadas, y tienen la oportunidad de tocar una obra en el jardín, o escuchan una descripción añadiendo estos otros elementos, se enriquecen también. O sea que cuando una en la sociedad desarrollamos algo que va a ayudar, no importa la faceta que sea, y va dirigido hacia la integración de la comunidad, de la persona con impedimento, a la población en general, como dije, el camino es de dos direcciones, porque la comunidad en general se va a beneficiar de la misma manera. ¿Cuántas personas no utilizan las rampas? Y las rampas fueron diseñadas para la silla de ruedas. Y la gente prefiere coger una rampa que coger una escalera. Sí. Así que cada vez que hay que tener en mente la sociedad que, mira, lo estamos haciendo para todos, para todos.
Bueno, no se retiren, que luego regresamos. Vamos a una corta pausa.
El Museo de Arte de Puerto Rico, con el apoyo del Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, se complacen en ofrecer libre de costo dos talleres de escultura, Manos que Miran, para ciegos y público en general, y Expresión Corporal en Barro, para sordos y público en general, de 12 años en adelante, comenzando el 16 de agosto. Para matrícula e información, llama al 787-797-6277, extensión 2269. La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Impedidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, el conocimiento a tu alcance.
¿Necesitas un alivio? Respiro es la alternativa para ti. Ofrecemos servicios de asistencia especializada a personas con necesidades especiales. Nuestro personal, altamente cualificado y debidamente certificado, brinda el servicio que necesita con responsabilidad y amor. 7 días a la semana, 24 horas al día. Llama a Respiro al 787-312-9134 o 787-312-4333.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasitos, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210.
El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, INIPRODE, de la Universidad del Sagrado Corazón y su Programa de Apoyo a la Comunidad en Materia de Educación Especial, PRACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. PRACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo porque el apoyo es vital.
Controlar los equipos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-6035 o al TTY 754-8034. Para recurso con sentido.
Bienvenidos a Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo. Tenemos una llamada, adelante, ¿quién nos habla?
Muy buenas tardes.
¿Con quién hablo, por favor?
Sí, está hablando con Carmen Warren.
Ah, Carmen Warren, ¿cómo estás? Saludos.
Saludos,
un muy placer bien, recibir muy su bien. Llamada. Adelante.
Sí, sí, estoy ya llamando impresionadísima por la oferta del día de hoy. Ha estado espectacular, me parece, para toda la comunidad, que este programa ha dado en el clavo, ¿verdad? En las cosas tan intensas e importantes que nosotros tenemos que atender de aportaciones tanto de la comunidad con discapacidad como de las cosas que pudieran exponerse a las personas, hablando de integración y de inclusión. Pero yo quisiera en este momento también llamar la atención de las observaciones que yo he estado haciendo durante esos días, fuera del tema de las actividades del museo, de las observaciones que he estado haciendo sobre la falta de orientación y de educación a la población con discapacidad, particularmente a la población sorda y a la población ciega, sobre la consulta que se va a llevar a cabo mañana en el país. Una consulta que alteraría dos fundamentales disposiciones en la Constitución que afectan a la población en general. Y me llama la atención precisamente que yo no he escuchado nada, nada de orientación y educación para que estas personas puedan tomar decisiones de acuerdo a la a la intensa cuestión que se está planteando, que es una de derechos humanos, que es de lo que trata precisamente este programa que ustedes manejan.
Es cierto, o sea, tienes toda la razón ahí, y eso demuestra, ¿verdad?, cómo las personas con necesidades especiales pues muchas veces no se toman en cuenta esas necesidades en esos procesos como el que enfrentamos mañana, que es tan importante, que es para cambiar, hacer cambios en nuestra Constitución. También es un asunto importante que tenemos a la atención. Se aprobó recientemente un nuevo Código Penal que criminaliza que los padres y madres hagan protestas frente a las escuelas, por ejemplo. También eso es una muestra más y una limitación más a los derechos humanos que le asisten a esta población. Y cómo defender el acceso y el desarrollo a la educación. Gracias, Carmen, por tu llamada. Siempre es un placer tenerte en el programa.
Quisiera hacer una exhortación a los padres y a las madres que nos escuchan, a las personas con discapacidad que tienen la oportunidad de participar en este programa, que tomen una decisión con relación a esta consulta del día de mañana, pensada y orientada, y sinceramente, con toda la honestidad del mundo, y consideran que no han sido bien orientados o educados sobre las disposiciones y lo que se está planteando, que voten no, para que se mantengan iguales, porque no han ni siquiera sido educados ni orientados, pues que se mantenga como está hasta que en una próxima ocasión se tomen en consideración.
Bueno, muchas gracias
por
Carmen.
La oportunidad.
Gracias a ti. Tenemos otra llamada adelante, está en Somos Parque por un Puerto Rico Inclusivo. ¿Con quién hablo?
Sí, buenas tardes, es Lina Torres.
Adelante. Saludos. Lina, ¿cómo estás? Un placer tenerte.
Es que no quería pasar por alto la oportunidad de llamar para saludar a mi querida amiga Dorín.
Por no, que te quiero.
Reencontrado
que
después
te quiero desde
años,
primer grado.
De haber estudiado el primer grado. Allá en Ponce.
Me ha llovido un poco de allá para acá, pero eras mi mejor amiguita de primer grado. Y mírate tú cómo nos hemos podido encontrar tantos años más tarde para el bien común de Puerto Rico.
Eso es así, como sabes, pues soy madre de un joven con necesidades especiales, ¿verdad? Y felicito al Museo de Arte de Puerto Rico y al Consejo Estatal sobre Deficiencia en el Desarrollo por auspiciar esta iniciativa de algo que muchas personas como que creíamos, ¿verdad?, o creían que no era posible. Sin embargo, vemos que hay que ejercitar un poco nuestra capacidad para imaginar un mundo inclusivo, como lo que ustedes han hecho, ¿verdad? Y lo están ayudando pues a convertir en una realidad concreta, ¿verdad? Movernos hacia la inclusión escolar, hacia la inclusión social. Retomo un poco lo que mencionaba la compañera Carmen Warren, porque no sé si se mencionó en lo que estaba tratando de hacer la llamada. La Sociedad de Asistencia Legal sí pautó un anuncio dirigido precisamente para las personas sordas, obviamente pues invitando o convocando a la población según su criterio por el no, ¿verdad? Así que por lo menos hubo se tomó en cuenta por este lado a la población o a un sector de la población con necesidades especiales, y eso es bien importante. Así que concurro con lo planteado con la compañera Carmen Warren y les felicito porque nos estamos moviendo hacia un mundo inclusivo. Gracias a ustedes.
Gracias, Lina. Un mundo inclusivo en el cual nos enriquecemos todos, como hemos visto aquí por la experiencia que nos han relatado los compañeros. Tenemos una llamada. Bienvenido, está en Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo. ¿Con quién hablo?
Buenas tardes, Arcadio Mercado de Trujillo Alto, y la felicito totalmente al panel y a sus invitados.
Muchas gracias.
Yo quiero unirme a la percepción del escultor cuando estaba manifestando sobre las situaciones del Museo de Puerto Rico. Mire, ese sector ahí de Cangrejo, que posteriormente se llamó Santur, ese hospital, ahí nací yo, donde está ese museo ahora mismo.
¡Qué maravilla!
Frente estaba el Professional Building, que nació la hija mía.
¡Ah, qué bien!
Y al lado estaba el Hospital Minilla, prácticamente atendía a aquellas personas de tercera edad que tenían problemas pulmonares. Y esa área específicamente donde está enclavada el museo, yo desde niño la vi como algo mágico. Como que ese sector ahí atrae algo que refleja algo sano, espiritual, algo bonito, algo como que viene de Dios. Y yo creo que verdaderamente lo que está haciendo el museo es excepcional. Es particularmente con las personas ciegas, con las personas que están, los no videntes, perdón, porque se habla de ciego y muchas veces hay videntes que son ciegos.
Sí, como decía Luis Felipe. Muchas gracias por su llamada. La agradecemos mucho que nos traiga esos recuerdos tan bonitos y que ponga casi como un relevo, ¿verdad?, de seguir la magia del Museo de Arte.
Claro, bueno, queremos seguir, que nos explique un poquito más de algunas otras actividades o programas de Sin Fronteras, como Activarte, tal vez de forma breve, y los números de teléfono del museo para que se puedan comunicar y matricularse a estos talleres.
Si me permites, precisamente fue Activarte. Activarte es la galería Activarte Fundación Ángel Ramos, que es un proyecto que este año celebra su 11º aniversario. Es una galería donde la experiencia táctil y multisensorial básicamente nace en ese espacio. La Fundación Ángel Ramos ha sido muy generosa con el museo y permitió el desarrollo de la primera galería interactiva encaminada a introducir adultos, niños y niños de nivel preescolar y públicos diversos a lo que es la experiencia táctil y auditiva. Eso nos permitió desarrollar un interactivo que ganó el primer premio de excelencia educativa por la Asociación Americana de Museos, que es la única institución en Puerto Rico que se ha ganado dicho premio. Ganarse un premio es algo bien chévere, pero en realidad el premio es algo sumamente fugaz, que lo que hace es que te pone una presión tremenda sobre tus responsabilidades, lo que hace que si uno es responsable, se percate que uno, como dice el refrán, uno no vive de glorias pasadas. Por ende, te pone una presión mayor de que cada vez lo tienes que hacer mejor. Entonces, desde Activarte, donde hay elementos multisensoriales, además del programa ya existente, que antes se llamaba Sin Fronteras, ahora en realidad anda prácticamente sin nombre, porque en realidad lo que estamos haciendo es incluyendo, ¿verdad?, el público con necesidades.
Pero rapidito, el número de teléfono para las matrículas.
Se me acaba el tiempo. Por favor, todos los que quieran participar de los recorridos, libre de costos, los talleres de escultura, libre de costos también, principalmente para ciegos y para sordos, aunque el demás público está invitado. 977-6277, extensión 2269. Y quiero agradecer la presencia de David Cruz y la confianza que el Consejo le ha dado al Museo de Arte Puerto Rico
en este proyecto. Y aprovecho, Dorín, el lunes empieza la apertura del ciclo de propuestas 2013. Tenemos la orientación en el Salón de Conferencias de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos, 9:00 a.m, edificio Caribbean Towers en Miramar. Y el ciclo de propuestas cierra el 24 de septiembre, o sea que tienen desde el lunes al 24 de septiembre, lunes 20 de agosto, empieza este ciclo de propuestas para ustedes, museo, y todas las otras organizaciones públicas y privadas que presentan propuestas ante el Consejo.
Bueno, muchas gracias. Tenemos que ya irnos, pero recuerden sintonizarnos el próximo sábado, que tendremos un programa especial sobre el Centro Basque en Silla de Ruedas 2012. Muchas gracias a todos los invitados.
Nos vemos la semana próxima.
Dame una oportunidad de aportar mis capacidades y servir a mi comunidad.
Somos parte de ti, Puerto Rico, somos parte.
la sociedad. Y queremos un mundo inclusivo más allá de dejarnos atrás.
Somos parte de ti, Puerto Rico, somos parte de la sociedad.